En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida.
Aún estaba él hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente con machetes y palos, mandada por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado por seña: el que yo bese, ese es, deténganlo. Se acercó enseguida a Jesús y le dijo: salud, maestro. Y lo besó con insistencia, pero Jesús le contestó: amigo, a lo que has venido. Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo detuvieron. Uno de los que estaban con él tiró de machete y de un tajo le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús le dijo: vuelve el machete a su sitio, que el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Piensas que no puedo acudir a mi padre? Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumpliría entonces la escritura? La escritura que dice que esto tiene que pasar. Jesús dijo entonces a la gente: con machetes y palos han salido a prenderme, como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. El rey traicionado. Mi selecto amigo del aire, después de obtener certera victoria sobre su conflicto espiritual en Getsemaní, Jesús se prepara para trillar el espinado camino de la aflicción física. No bien había alertado a sus discípulos sobre que esa noche todos ellos se escandalizarían por causa de él, una nueva causa de alarma se hizo presente. En el valle oscuro más abajo del jardín empiezan a centellear los reflejos de las linternas y las antorchas de una banda que, armada de espadas y palos, viene cruzando el arroyo de Cedrón. Se dirigen hacia el jardín. El armamento y el número de la banda supone que buscan a un peligroso y resbaloso conspirador o a un rebelde de la peor calaña. La maldad endiablada y la perfidia se unían a la cobardía que se alojaba en sus corazones ennegrecidos. La encabezaba nada menos que la plana mayor de la religión organizada: los sacerdotes, ministradores del templo, los fariseos, guías ciegos de los ciegos, los escribas, maestros de sabiduría espuria y de ambiciones sin control. A esta plana mayor, al servicio de las tinieblas, siguen los instrumentos serviles de los sacerdotes y los mercenarios de la guardia romana del templo. Esta jauría de ayudantes no era una máquina insensible que solo se mueve cuando se le oprime un botón. No, no, eran entes morales responsables, hombres con capacidad para hacer decisiones y también para responder ante Dios, el juez de toda la tierra, por cada uno de sus actos morales. Una mejor decisión hubiera sido obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Pero quién más viene con la turba? ¿Lo reconoce? Ya lo creo. Es Judas el Iscariote, el pseudo discípulo. Su cara triste y su mirada confusa, su forzada bravura y sus gestos artificiales nos oprimen el corazón y hasta hace que se coagule nuestra sangre dentro de las venas. Es el hijo mismo de la perdición, de quien la Escritura había pronosticado: el que come conmigo levantó contra mí el calcañar. Tenía el traje de discípulo, pero el corazón de una hiena. Tras su máscara se escondía el veneno mismo de la serpiente. Pareciera como si el pecado se perfeccionara y personificara en él. En tinieblas, en hiel de amargura y con el engaño como lo más céntrico de su ser, Judas odia a Jesús como odia la oscuridad la luz, y allí en el jardín da expresión a sus enterrados sentimientos de rebeldía infernal. Este pájaro nocturno no se sentía a gusto cuando estaba junto a la luz del mundo. Ya lo creo que no. La luz redarguye o disipa las tinieblas, y había demasiada oscuridad enterrada en su corazón. Pero, mi dilecto amigo, no vaya usted muy lejos en su pasión contra Judas. Una chispa de esta furia se encuentra donde quiera que haya un hombre. Al momento que Jesús está a punto de iluminar un alma, la serpiente escondida en el corazón humano comienza a moverse culebroidemente. El corazón, en su estado natural, estado de penumbras, no soporta el candor de la luz pura, resiente al perturbador de su falsa paz, resiste el filo de la espada que radica el pecado. Desde lo más hondo de su pecho, grita con la voz más cobante de su inútil vanidad: no queremos que este reine sobre nosotros. Y grita como gritaron los jerjesenos endemoniados cuando decían: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? ¡Abandona nuestros alrededores! Oh sí, amigo mío, este es el rechazo de que usted, yo y todos nosotros somos capaces de hacer. Tanto antes como después de conocer al Nazareno, hemos hecho este tipo de rechazamiento. No es necesario expresarlo con las palabras que yo he dicho. El rechazo puede hacerse con el más absoluto silencio, cerrando el picaporte de nuestros corazones. Acabado este triunfo de su conflicto espiritual en el huerto, Jesús emerge del mismo como si fuera de acero, en alma y en cuerpo. Su donaire exhala ahora el control de sí mismo, hombría y sublime compostura. Levantaos, dice a sus discípulos que están durmiendo. Vamos de aquí. He aquí, el que me entrega ha llegado. Esta invitación es una invitación a sus discípulos para que se hagan testigos de su arresto. Debían informar luego al mundo cómo el Maestro y Señor se había entregado a sí mismo, voluntariamente, a manos de sus enemigos. Muy contrario a lo que el primer Adán hizo en el huerto del Edén, cuando Dios le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? El rey traicionado adelanta sus pasos a los de sus discípulos y, enfrentando la improvisada tropa, les pregunta: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, fue la inmediata respuesta. Yo soy, le respondió él. Ahora no hay lugar para equivocarse. Ahora no hay lugar para excusas ni para resbalosas explicaciones. No pueden ahora decir que dudan en cuanto a haber capturado a la persona a quien buscaban. Tienen por delante a Jesús de Nazaret, el rey traicionado, y le tomaron prisionero. Yo soy es una poderosa identificación. Nunca se expresó Jesús así sin que esta declaración surtiera efectos trascendentales. Yo soy, exclamó, mientras caminaba sobre la turbulencia de las aguas y sus discípulos se encontraban al punto de la zozobra. La tempestad cesa y entra en vigor la bonanza inmediatamente. «Yo soy», le dijo a la samaritana junto al pozo, y esta identificación convirtió al instante a esta pecadora en la primera evangelista a los samaritanos. «Yo soy el pan de vida», y ha alimentado hasta la satisfacción a todos los que de él han comido por fe. Yo soy la luz del mundo, y ha iluminado las tinieblas interiores y las tinieblas exteriores de los que le han seguido por la fe. Yo soy la puerta, y ha dado entrada al reino del Padre a los que han usado esta puerta por la fe. Yo soy el camino, y ha conducido sin extravíos a los que han caminado por fe en dirección del Padre Celestial. Yo soy la verdad, y la ha enseñado a los que la han recibido. Yo soy el buen pastor, y ha pastoreado tiernamente a los que se han hecho ovejas suyas por la fe. Yo soy la resurrección, y ha revivido a los que con él han muerto por la fe. Yo soy la vida, y la ha otorgado en abundancia a los que la han recibido de sus manos por la fe. Caro radio oyente, el rey traicionado es todo eso, y mucho más para los que vienen a él por la fe. Déjeme preguntarle, ¿ha venido usted por la fe a él? Si ha venido, le invitamos a que continúe llegando, acercándose. Él quiere llenar su vida de satisfacción, proveer siempre el guía, la verdad, pastoreo, abundancia de gozo en el presente y resurrección en el futuro. Si no ha venido usted, le invitamos a que por primera vez se acerque ahora a él. Cristo, el Cristo de Nazaret, el rey traicionado del jardín de Getsemaní, se detiene en su marcha, se detiene por usted. Escuche lo que le dice: ten confianza, levántate, ¿qué quieres que te haga? Oye su voz, amigo mío, obedece sus deseos, acepta su oferta de vida, ven ahora, ven humildemente, y arrodillado ante el rey traicionado, dile: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él te responderá al punto: quiero, sé limpio.
Thank you.